Programa ya emitido. El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Oyentes de Radio FM Amadeus 91.1. Soy Sara, acá les continúo contando un poquito sobre las cartas de amor de Enrique Jo y Cecilia Bunge. El 27 de agosto se cumplieron los 60 años de fallecido Enrique Jo aquí en Buenos Aires. Y les quiero contar un punto de inflexión en su vida, un momento en el que cambió de rumbo, cambió como su vocación profesional. Durante su juventud, los familiares de Enrique y Cecilia querían que Enrique se dedicara a la empresa, a pesar de que desde los 14 años estaba en la Marina. Por ese motivo, Enrique comenzó a involucrarse, aún estando en la Marina, en la formación sobre el rubro industrial. Así le escribía a los 21 años Enrique a su novia, que iba a empezar a leer sobre la industria del vidrio. Y le aclara: para los problemas de organización industrial me tengo plena fe. Trato con civiles y es cuestión de estudio y buena voluntad y adaptación, tampoco me preocupa. Quisiera saber algo sobre nuestros códigos en vigor, pero eso vendrá con la experiencia, la charla y consejos de tu padre. Que el padre de la novia estaba participando en el directorio de algunas empresas y quería que Enrique trabajara para las cristalerías Regoló, que siguen existiendo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Berazategui. Y Cecilia, estando de novia, ya le manda un libro sobre el vidrio. Y Enrique ya leía cuestiones sobre organización industrial, pero le decía que le iba a costar volverse civil. Y cuando tenían 22 años, Enrique le cuenta cómo estaban viviendo algo que justamente desde los militares habían provocado en el año 1943 una revolución. Enrique decía: el fin tal vez sea bueno, pero ¿qué medio? Una revolución, cuando aún no había llegado la orden de salir a navegar, pero sí de prepararse, a mi división no le correspondería gran cosa para hacer, y mandé a hacer limpieza. Y dice que le parecía que era un sueño lo que estaban viviendo, esa revolución. Y la Marina, sin discutir nada, aceptando todo, incluso que nos presenten dos hombres para quien nadie tiene respeto. Tantos males, ¿no?, que empezaron en nuestra historia con esa primera revolución. y Enrique así lo decía. Se olvidan que aunque el fin de una revolución haya sido bueno, que es lo que yo creo, los hombres que ahora ocupan altos cargos solo se propongan el honor y bienestar de la nación, lo que no deja de poder ser cierto, han dejado un precedente pésimo. Cualquier militar con audiencia, audacia y fuerza puede hacer justicia por sí mismo. Oí por radio parte del juramento del nuevo gobierno, estamos hablando de 1943, ¿no? Qué poco me gustó de eso del pueblo reunido alrededor de su jefe. Igualmente ciertos pequeños detalles de la fórmula de juramento. Y después continúa en esta carta a su novia Enrique. Yo me confesé y aunque la misa no la sentí tanto como aquella vez hace unas 3 semanas, en cambio después de la comunión recé con un fervor que aún a mí mismo me sorprendió. Pedí por nosotros dos, por el progreso de nuestras reuniones aquí a bordo y por aquellos defensores o atacantes que cayeron en la escuela de mecánica. Y decía que estaba trabajando bastante. Esto era algo muy característico de Enrique. A pesar de todos los avatares políticos que vivió desde el 43 hasta 1962 que falleció, él continuaba trabajando. Moyano Llerena decía que a veces la gente se paralizaba viendo las discusiones, divisiones, peleas, avatares, cuestiones políticas de nuestro país, y que Enrique continuaba trabajando constantemente, como si no se paralizara al ver toda esta situación, ¿no? Continuaba trabajando sin parar por el bien común. Y también Enrique era alguien que hoy mismo sigue siendo querido por, como dijo hace la semana pasada, un intendente de una ciudad que de Berazategui, que decía que los diferentes grupos de la ciudad siempre habían querido a Enrique, ¿no? A pesar de tener diferencias en miles de temas, en este no. Y así lo decía Enrique en el 43 a su novia. Es curioso cómo tengo amigos muy, sumamente pro-revolucionarios y otros que igualmente, furiosamente, tienen los sentimientos contrarios. No hay nada que hacer. Como doctrina, aún en estos casos, no hay nada como la de la Iglesia, aunque en este caso sea difícil interpretarla. Eso siempre caracterizó a Enrique, ¿no? Esa unión. Enrique era muy querido por personas muy diferentes entre sí y con pensamientos contrapuestos. Y continuaba o estudiando o trabajando sin parar. Y también, bueno, planificaba ya el futuro trabajo. Aunque no lo dije en la fábrica, había visitado la fábrica que Estelería Regoló con su novia. Hablando con él, me hice en voz alta un resumen de las diversas razones lógicas por las que no sé si continuaré como hasta ahora. Aunque al terminar con todas ellas, yo mismo me di cuenta que, sin embargo, primero, si me mandaran algo como lanchas torpederas, por ejemplo, me encantaría. Segundo, indiscutiblemente no solo se tiene la sensación de satisfacción que deja el trabajar desinteresadamente, sino que la carrera en sí tiene algo de lindo. Hay biografías de almirante, por ejemplo, que siempre se publican porque son de interés o tienen algo, mientras que la de un industrial no. Ahí él estaba dudando, ¿no?, de ser, empezar a dedicarse a la empresa. Pero por otro lado, y es algo que va mucho más allá de lo sentimental, está la familia, en lo que entra en este caso la conservación de la fábrica y en cuanto respecta a trabajar por la patria, modos que por cierto nos faltan dentro del mismo personal de la fábrica o en el seno de diversas comisiones. Bueno, Enrique ahí pensaba en su familia, ¿no? Que cuando navegaba por largos periodos o era destinado a, por ejemplo, Ushuaia en el sur por varios meses y no podía acompañarla. Y también esta empresa, Cristalería Regoló, en parte era accionista, había sido accionista de la madre de Cecilia, que había fallecido cuando ella era bebita. Y bueno, por eso habla de la conservación de la fábrica y el interés, ¿no?, que tenían el tío de Cecilia, que la manejaba, y el padre de Cecilia, la novia, ¿no?, para que trabajara, ¿no?, allí. De hecho, Cecilita le dice, ¿no?, que su tío esperaba que entrara a trabajar allí. Pero Enrique decía que estaba en ese momento un estado de sitio y que no podía dejar la marina a menos que se levante el estado de sitio. Y bueno, decía que toda clase de cosas podía suceder. Y ya le cuenta ahí a los 22 años que cuando tenía 20 años, Enrique había escrito en su diario: "Tengo una fe en el porvenir, pero hay que tener salud y aprovechar ahora para leer las cosas básicas, pues quién sabe si más adelante podré. Me veo como un industrial, cosa rara". Ya de los 20 años empezaba a barruntar, ¿no?, esa vocación, todavía cuando ni siquiera estaba de novio con Cecilia. Y también le decía, estaba tan enamorado, luego en la marina, ¿no? "Si intelectualmente cada vez me desilusiono más y más, si profesionalmente me sucede lo mismo, y sin embargo sigo contento, lleno de ganas de vivir, es por hacerlo contigo, y también con la esperanza de contribuir en algo a la mayor glorificación de Dios". Y también le explicaba, ¿no?, a Cecilita todas estas dudas de dejar o no la marina. Le escribe así: "Si antes de 21 pensaba en ser civil, no era por llevar una vida cómoda, por poder educar cómodamente a nuestros hijos, pues la virtud no se enseña con dinero, ni se aprende ni practica, ni tiene valor sin sacrificio. Consideraba que en esa calidad rendiría más para mi familia y mi patria, y además, aunque en la nota no figuraba, podría hacer glorificar a Dios. Pienso ahora que aunque a costas de sacrificios nuestros en cuanto a comodidad del cuerpo, etcétera, podremos lograr mejor los tres fines permaneciendo en la marina, pero no permaneciendo en el sentido de vegetar, sino de luchar, de aguantar y de esperar, preparándose siempre para el día, el instante, la oportunidad en que podamos actuar, y además manteniendo siempre como una brasa latente el espíritu católico, mostrando que se puede serlo aún en profesiones como esta, en que bastantes cosas conspiran contra ello. Por cierto que no ganaremos dinero, pero no debemos quejarnos, pues Dios aún en eso ha sido bastante prodigio con nosotros, y con su ayuda habrá bastante para educar bien a nuestros hijos, como para capacitarlos a seguir manteniendo bien en alto el espíritu que les legaremos". Y bueno, porque había pensado ya ahí a los 21 años dejar la marina y luego, bueno, consideró que Dios no, le pedía que siga en la misma. Luego pasó esta revolución del 43 que comentaba y bueno, con el estado de sitio no podía pedir la baja. Y también porque ya empezaba a odiar la guerra. Así se lo dice a Cecilia en una carta: "Estoy tomando aversión, odio casi, a la idea de una guerra para nuestro país. Cuanto más leo y estudio y veo cuán sonsamente se han producido la mayoría de ellas, a veces a pesar mismo de los gobernantes de la nación agresora y de los muchos daños que causa, más me propongo oponerme a toda la que no sea claramente, sin duda alguna, imprescindible", ¿no? Como hoy que se necesita tanta paz del mundo, ¿cómo habría que tener en cuenta este pensamiento de Enrique, ¿no?, del daño que provoca y la necesidad de oponerse a toda guerra, salvo que sea absolutamente no imprescindible? Y también cuando estaban de novios le dice: "A veces no me imagino llevando la vida vulgar y silvestre de Sibilaco, pero verdaderamente mi vivir comenzará el día que nos casemos, chiquitita querida. Más que mejor seremos aún más compañeros el uno del otro, pues vos me tendrás que aclimatar a muchas cosas. Te confieso que estoy deseando con una intensidad nunca antes sentida comenzar a trabajar con tío León". Era el tío de Cecilia, de su novia, ¿no?, sin hijos, que presidía las cristalerías Regoló. Cecilia también apoyaba los proyectos profesionales de Enrique, ¿no? Le contaba en sus cartas Cecilia a Enrique que apoyaba estos proyectos de dejar a Marina en caso de que se acabe el estado de sitio, y que se lo contaba a su padre y que él estaba contento, pero le preguntó si lo hacía realmente por sí mismo o por ella, ¿no? Y le contaba también a Enrique que tío León quería que empezara a trabajar en las cristalerías, que se había unido a la Corninglass, una empresa norteamericana que iba a ser un coloso, ¿no? Y el papá de Enrique también consideraba que como industrial iba a ser magnífico. Y bueno, se ve que había mucha presión de las dos familias y se lamentaban, trataban de convencerla a ella de que dejara de ser marino. Y ella los embromaba diciéndoles que tuvieran esperanza que ya vendrían los nietos. Y Cecilita, la verdad, que con un amor incondicional le decía que para ella era igual que siga o no la marina, que son meras circunstancias externas, que nada alteran la unión de almas. Lo importante es que cumpliera los deberes de su estado, sea cual fuere. Y así tendría esa alegría interna, ¿no? Esa satisfacción de trabajo bien hecho. Y también Cecilia reconocía las magníficas cualidades que tenía Enrique, ¿no? De ser muy generoso, muy ordenado, muy organizado, un organizador eficaz, ¿no? Y bueno, luego de la ruptura de relaciones con las potencias del eje Roma-Berlín-Tokio, efectuada por el gobierno argentino en 1944, la situación se agrava con la declaración de guerra en 1945. Y Enrique fue enviado a estudiar a Estados Unidos y el 15 de agosto finaliza la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo día llegaba el barco a Nueva York y Enrique, habiendo desaparecido el impedimento de pedir la baja a la Marina, cambia su rumbo de vida y desembarcó y esa misma noche partió para Washington para entregar al agregado naval y aeronáutico de la Embajada Argentina en los Estados Unidos su pedido de baja. Y allí explicó que las razones que lo llevaron a tomar esa decisión son de carácter privado y tales que no le es posible detallar, pero ajenas en toda la Marina, hacia la cual seguía conservando los mismos sentimientos de cariño que siempre le había profesado. Uno de los compañeros de Enrique y amigo Marco Sastre quedó impresionado por este gesto y cuenta por escrito, ¿no?, que al pedir la baja, Enrique devolvió a la Marina el importe de su pasaje, además de todos los gastos y viáticos. Uno se compromete a quedarse 6 años en la Marina y Enrique había pasado esa fecha y no tenía que indemnizar nada. A Enrique le encantaba la Marina. Uno se encariña mucho, el ambiente, la gente, sin presiones, existía el honor. Le venía muy bien a su carácter franco y derecho. Fue una gran pérdida para la Marina, pues era muy capaz. Hubiera sido muy bueno que se hubiese quedado gente como Enrique en la Marina. Qué lindo este compañero lo que atestigua sobre él, ¿no? Y mientras espera la resolución de esta solicitud de baja, empieza el curso en Chicago de meteorología y va a ver un sacerdote que le habían recomendado sacerdotes que habían viajado con ellos en el barco de la JOC, de la Juventud Obrera Católica. Y va a ver a este sacerdote, Monseñor Hildebrand, y le cuenta que sus objetivos era dedicarse a la cuestión obrera. Entonces, este sacerdote le hizo ver que ya que tenía conexiones con el ambiente empresario, era mejor que las aprovechara y las pusiera al servicio de sus objetivos, mejorar la situación de los trabajadores y que los empresarios también tenían que ser evangelizados y que de ellos dependía también la posibilidad de resolver el gran problema humano de la desocupación. Una semana después de que pidió la baja, León, el tío de su esposa, le ofrece un empleo en la empresa, ¿no?, Cristalería Regoló, y que podría aprovechar y hacer una capacitación en la fabricación de vidrio en la Corning Glass Works, que tenía una alianza comercial, ¿no?, con las cristalerías Regoló porque le daba la licencia para fabricar Pirex. Esta gran empresa norteamericana funcionaba en el norte del estado de Nueva York, en la localidad de Corning. Enrique aceptó esta oferta laboral luego de meditarlo y pasó varios meses en esa compañía norteamericana, Elvira, y allí nació su segunda hija. Y también, bueno, cuando estaban separados le contaba, ¿no?, a Cecilita que estaba enamoradísimo de ella, que estaba riéndose de puro contento al sentirse enamorado de la más linda, inteligente, juguetona y divertida de todas las chicas del mundo. Y de saber que ella me quiere mucho, que también le gusta y mucho las bromas que a veces le hago, sobre todo cuando ella me provoca. Esto medio en broma, ¿no? Y cómo la quería muchísimo, ¿no? Y también le cuenta que bueno, como tenía que ir a escribirle cartas al presidente de la compañía, Cuando no estaba con ella extrañaba no poder leérselas, ¿no? No se animaba a cerrarlas sin conocer la opinión de su mujer. Cómo se acompañaban hasta en esto, ¿no? Eran muy jóvenes los dos, tenían 25 años, pero este cariño, esta confianza de contarse todas las cosas ya desde el comienzo del matrimonio. Y le agradecía muchísimo lo lindo del matrimonio que tenían. De hecho, allí, cuando estaban viviendo en Corning, una vez estaban en la plaza riéndose juntos con sus hijitos y pasó un ciclista y le dijo, ¿son felices ustedes? Porque se los veía, se ve que demostraban esa felicidad de ese matrimonio, de ese cariño enorme que se tenían, de esa familia tan linda que se propusieron formar, ¿no? Y luego, bueno, en el próximo programa contaré contando, ¿no? Cómo fueron creciendo espiritualmente ambos y cómo al volver a Argentina comienza primero como asistente de planta en la cafetería Regoló y se preocupa, ¿no?, de la gente que estaba a cargo, le encantaba estar con la gente, cómo llegó con una gran humildad que ahora es recordada por los obreros en Berazategui, a preguntarle si estaban bien, si cobraban puntualmente, si estaban contentos, ¿no? Siempre al servicio del progreso, la ascensión humana del personal que tenía a su cargo. Le deseo lo mejor para este fin de semana y continuamos en este programa de Enrique y Cecilia pronto.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.